elecciones a la presidencia del Barça. Se presentan tres candidatos, pero el anterior presidente, José María Bartomeu, a estas horas permanece detenido en la comisaría de las Corts, en Barcelona, junto a su asesor principal, Jaume Masferrer, por esa investigación que están haciendo los Mossos de Barcelona para la juez del juzgado número 13 sobre un posible delito de administración desleal en el caso de que el club haya pagado un precio desorbitado y fuera de mercado, y un posible delito de corrupción entre particulares en el caso de que algún directivo hubiera percibido una comisión. Esto es un informe de la División de Investigación Criminal de los Mossos, que ha entregado a la jueza Alejandra Gil Lima, del juzgado de instrucción número 13, como os explicaba antes, y ya advirtió indicios de corrupción al considerar que el club podría haber pagado un precio 6 veces superior al del mercado cuando contrata esa empresa, I3 Venture, para que monitorizara las redes sociales del Barça y supuestamente creara contenidos en los que tendría que defender al presidente y desprestigiar a quienes le molestaran. Alfredo Martínez, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches de nuevo.
Está ahí...
Tony Freixa.
Te doy las buenas noches porque quería saludar a Tony Freixa.
Sí, señor. Tony.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Mal día, ¿no?
Pues no ha sido el mejor, está claro. Es un día que a los barcelonistas nos duele que se produzcan estas actuaciones, y además en un momento en que estamos inmersos en un proceso electoral y con unas circunstancias un poco anormales, por decirlo así.
Matíceme un Twitter que ha puesto usted dando a entender como que no te dejaremos solo. ¿Se refiere a Bartomeu, al Barça, a quién?
No, se refiere al Barça. Se Ajá. refiere a que el Barça está siendo últimamente demasiadas veces objeto de circunstancias parecidas a las que hoy hemos vivido. Sin ir más lejos, hace unos años vivimos unas diligencias de entrada y registro en el domicilio del presidente Rosell, al cual se le ingresó en prisión preventiva durante 2 años, para después acabar absolviéndole con una sentencia firme. Entonces, al final parece que ser independiente de poderes políticos, me refiero, pues le pasó al presidente Núñez, le pasó al presidente Bartomeu, perdón, al presidente Rosell, y ahora a Bartomeu, al cual no estoy defendiendo. Bueno, pero, no, al cual no estoy defendiendo.
El presidente Núñez fue por otras historias.
Sí, bueno, pero al final...
No, claro, claro.
El Barça es que siempre está en el ojo del huracán. Entonces, yo
bueno, espere, no, pero espere que le diga otra cosa. Sí. No, el Barça, el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Racing de Santander, hasta 11, incluido el presidente de la Federación Española de Fútbol.
El Real Madrid no, ¿eh?
Pues mire usted, dígaselo al Real Madrid.
Digo, como dice tantos nombres igual.
Porque no le han metido en la cárcel, claro. Lo digo. Sí, pero no. Si usted tiene alguna prueba, enséñemela que yo lo digo.
No, ninguna.
Pues ya está, que
no,
pues entonces quiero decir.
Claro, porque es que... En el caso del Barça, la situación, yo no sé cuáles son las circunstancias del resto de clubes porque no las conozco. Pero en el caso del Barça estamos inmersos en un proceso electoral donde el socio tiene que votar el próximo día 7, después de un periodo en el que ha durado mucho el mandato de la comisión gestora por la pandemia, y resulta que hay unas diligencias policiales que no contemplan la detención, parece ser, tal y como ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y los Mossos de Escuadra, en un secreto del sumario, donde las diligencias tienen que ser desconocidas, secretas, digamos, pues monta hoy esa performance.
Menos mal que son los Mossos de Escuadra, porque si es la Policía Nacional pensamos que la manda Florentino.
Ah, no, pues, claro. Aquí tenemos fuego amigo,
Bueno, pues ya está, pues por eso mismo, pero es
claro.
Tony, y precisamente tú no eres un adalid de los independentistas, ¿no?
Bueno, la ideología que yo pueda tener es irrelevante.
No es irrelevante, porque quieres ser presidente del Barça y los socios quieren saber a quién votan. No es irrelevante.
No.
Sí.
El voto siempre es secreto.
Claro.
Yo no voy a ser un presidente
que lo diga.
La bandera política por delante. Justamente, lo que estoy tratando de dejar muy claro en esta campaña.
Precisamente, cada uno es dueño de su valentía. valentía y de su cobardía. Eso cada uno lo podéis expresar como queráis. Pero lo que me parece mal
Yo considero muy valiente presentarme a las elecciones con tanta gente en contra, ¿eh? O sea, de revelar la ideología política no es una valentía necesariamente. Es quien tiene interés en hablar de política cuando no es el mío.
No, si nadie ha tenido interés, ni la
Porta. El presidir el Barça.
Yo no le he oído a la Porta tampoco expresarse políticamente. Me dijo que él ya me había dicho lo que pensaba sobre su independentismo y tal y cual. Y Víctor Font lo mismo. Él vino a decir que él quería tener al Barça apartado de la política. Que está muy bien y ya está, ¿no?
Está muy bien. Los tres coincidimos en las palabras. Hará falta que coincidamos en los hechos.
Pues sí. Pero, a ver, yo en lo que ha ocurrido hoy, a mí lo que me fastidiaría en esto, Tony, que parezca como es que esto, que son fuerzas ajenas que vienen de fuera a intoxicar al Barça.
No, yo voy a tratar de explicarme. Yo no estoy defendiendo ni al presidente Bartomeu ni al resto de los detenidos, porque no conozco los hechos, no sé qué ha sucedido, y desde luego, si hay que depurar responsabilidades, ya lo determinará el juez competente, y ahí no me meto, y hay una presunción de inocencia por descontado. En donde sí me meto es que esto suceda justamente en el seno de unas actuaciones judiciales con un secreto de sumario, mediante una orden judicial que no contempla la orden de detención, y en la semana de las elecciones. Es a lo que me refiero.
A ver, Toni Freixa se ha enterado de las diligencias, se ha enterado de, como abogado que es, se ha enterado de qué se les acusa.
No tengo conocimiento. Sé que es una noticia que salió, una investigación que se inició hace ya bastantes meses, porque fue una información periodística, y que un grupo de socios del Barça, pues eso, pusieron una denuncia, como también un socio del Barça en su día puso una denuncia ante la Audiencia Nacional por el fichaje de Neymar, por apropiación indebida en su modalidad de extracción, y al final eso provocó que el Barça fuera acusado por delito fiscal, es decir, por una cosa distinta. Es lo que decía antes, a veces hay
fuego amigo. Claro.
Sí, está claro.
Pero, a ver, es fuego amigo porque son socios del Barça que tienen el mismo derecho que usted a opinar. Y si lo opinan y consideran que se está pisoteando sus derechos...
El derecho a opinar es indiscutible. ¿Mm? El que uno sea dueño de sus actos y consciente de las consecuencias de sus actos, también.
Claro.
Y ya le puedo decir y le puedo confirmar que el socio que planteó la querella contra el FC Barcelona ante la Audiencia Nacional... No es, yo creo que cuando va al Camp Nou tiene que ir un poco camuflado. Creo, pero y es porque el socio del Barça está indignado con la gente que hace daño al club, y hoy al club se le ha querido hacer daño, y es a lo que me refiero.
¿Quién?
Quien sea.
No me diga quién sea. ¿Quién? Cuando usted dice se le ha querido hacer daño, yo le pregunto, ¿quién?
Si yo supiera quién, lo diría. Lo que digo es que esa voluntad de desestabilizar al club, de ponerlo en el ojo del huracán, de condicionar quizás... creyendo que quizás
se supone condicionan. Que me está diciendo que los Mossos han querido hacer daño al club.
No, bueno, yo no sé quién es concretamente la persona, o lo que sí digo es que es casual y sorprendente que esto se produzca en la semana de las elecciones, cuando hay una investigación judicial que hace muchos meses que está en marcha.
Vale, pero ¿a quién beneficia esto y a quién le perjudica?
No, perjudica al club, eso sin duda.
Perjudica al club, vale. Pero
perjudica al club.
Bueno, pero entonces no tiene nada que ver las elecciones. Cuando dicen la semana de las elecciones...
Es que seguramente quien lo hace porque cree que favorece a alguien. Lo puede creer, pero creo que se equivoca.
Por eso digo, ¿y a quién cree usted?
No, sí, a mí lo que me duele es que se perjudica al club, es lo que estoy defendiendo. A mí me duele como socio del Barça.
Se perjudica al club y se perjudica al fútbol español también, porque, insisto, es el undécimo presidente, cuando usted ha dicho, ¿no? Y yo le he dado la lista de sus nombres que se me venía a la cabeza.
Al final, fíjese lo que sucedió con Sandro Rosell. Estuvimos durante 2 años también en un culebrón constante, con la entrada y registro, y al final, ¿cómo sucedió? Es el mayor escándalo de la historia judicial en España, yo creo, no sé, igual hay otro parecido, ¿eh? Pero yo no conozco otro como ese. Y en aquel momento, todo el mundo lo entendía sí, como sí, muy sí. normal. Entonces, al final, oiga, pero ¿cómo le pasa esto constantemente al FC Barcelona? ¿Cómo puede ser?
Bueno, al FC Barcelona, insisto, y al Betis, y al Atlético de Madrid, que tuvo a su presidente en la cárcel, bueno, pero, y al Sevilla, que tuvo a José María del Nido también en la cárcel, ¿no? Pero vamos, y a Quique Pina, que ingresó cuando era presidente del Granada, y a José Luis Núñez, que lo condenaron a 2 años y 2 meses por sobornar a inspectores de Hacienda, y también fue presidente del Barça, y a Agustín Lasaosa, que no llegó a entrar en prisión, y ahora a Bartomeu, y anteriormente a Sandro Rosell, pero también estuvo antes Ruiz Mateos, que estuvo el expresidente de Osasuna, Miguel Archanco, que también ingresó en prisión, sí, sí, por desvío de casi 2,5 millones de euros, ¿no? Incluso el presidente de la Federación Española de Fútbol, claro, y quiero recordar también a Pernia, el que fue presidente del Racing de Santander, claro, que no vamos a decir, joder, que esto no más que le pasa al Barça.
Coño, bueno, no. De momento, yo desconozco todos esos casos y no puedo opinar, pero de momento parece que hemos dicho uno de cada club.
Yo tampoco desconozco.
Uno de cada club, ¿no? Del Barça hemos dicho 3 ya. Bueno, pues, mínimo ahí, si vamos a comparar, pues del Barça hay 3, pues del resto 1.
Pues háganselo mirar los socios, tendrán que elegir mejor también, ¿eh?
No.
¿Ah, no?
Ahí no.
Entonces, ¿quién solo tiene que hacer mirar los jueces, los mozos?
Esa teoría de que el problema del Barça son sus socios, lo siento mucho.
Yo no digo los socios, son sus presidentes. No me lo cambie, que yo no he dicho eso. Yo he dicho, háganselo mirar los socios a la hora de elegir. Los socios que se lo van a hacer mirar. Se lo tienen que hacer mirar los socios cuando elijan. Claro, porque no, a los socios no les ha metido la cárcel. A los que han metido a la cárcel, a esos presidentes.
A ver, que se lo tienen que hacer mirar los socios quiere decir que los socios no eligen bien, ¿no? Es que no entiendo la frase.
Sí, claro. Eligen presidente que luego les meten en la cárcel.
Pues lo que yo digo es que el problema del Barça no está en los socios, justamente. Está en otro sitio.
Está los presidentes.
Pero, bueno, no, está en las actuaciones.
Me ha dicho usted que ha habido 3, que es el club que más le ha metido en la cárcel.
Sí, así es. Es el club más perseguido, es así.
No, más perseguido no lo creo, ¿no?
Bueno, los hechos así lo revelan, no me lo invento yo.
Yo creo que a todos nos miran por igual. ¿Usted cree que a todos nos miran por igual?
Pues no lo sé, veo el resultado del Barça y como barcelonista me duele. Pero vamos, que yo tampoco querría darle más recorrido a esto. Estamos en unas elecciones y nosotros estamos presentando una candidatura que está siendo muy aceptada por los socios y estamos a 5 días de las votaciones. Y lo único que decimos es que estas circunstancias sucedidas hoy me duelen como socio del Barça porque considero que no son casuales.
No, evidentemente. Si quieren, yo en eso, como cuando hablábamos antes de valentía, yo llamo valentía a poder decir con libertad lo que uno está pensando, ya sea de política, ya, siempre que haya educación, corrección, y el límite tiene que ser el código civil y el diccionario. Y, por ejemplo, estaba yo ahora pensando, ¿no? Emili Rousseau, que era el delfín de Bartomeu, y que se marchó diciendo, a mí una noche, me lo dijo aquí, lo recordaba Alfredo, yo creo que alguien ha metido la mano en la caja. Se lo pregunté. ¿Usted cree que alguien ha metido la mano en la caja?
Yo no lo sé. Yo apelo a la presunción de inocencia, en todo caso. Ya he dicho que no conozco estos hechos y habrá que esperar a la investigación judicial y a la resolución que se dicte, si se dicta.
Rousseau era candidato, al final no consiguió las firmas, se salió. ¿Intuye que esto se ha filtrado? ¿Que alguien haya dado todos esos datos, haya filtrado los datos y los Mossos han entrado prácticamente de oficio a la investigación y ahora se han llevado ya todo por delante?
Yo no puedo especular, no sé lo que ha sucedido. Lo único que sé es que a 5 días de unas elecciones aparecen estas investigaciones de los Mossos de Escuadra con unas detenciones que no se contemplan en la decisión judicial y con un secreto de sumario. Eso es lo único que sé y es lo único que comento. Porque
pero como abogado pensará, algo tendrán los Mossos cuando hacen esas detenciones, ¿no? Cuando tienen...
Me extraña, sí, me extraña.
Por eso, ¿no? ¿A usted qué tal le trataban en las redes sociales del Barça?
No entiendo la pregunta.
La monitorización, cuando desde el club, que si te sentiste atacado en algún caso.
Bueno, yo recibo ataques en las redes sociales desde hace tiempo. Hoy mismo he puesto un tuit diciendo que hay que proteger al Barça, básicamente, y tengo unos 1.300, 1.400 comentarios. Comentarios, 1.400.
Eso es éxito, ¿no? Que era lo que pretendía, ¿no?
No, bueno, me da igual. Sinceramente, lo que pretendes cuando pones un tuit es comunicar algo. Si contestan o no contestan, o les gusta más o menos.
No, pero de las de I3 Ventures, ¿no había cuentas que atacaran a Toni Freixa?
Es que no me he preocupado de esto. A mí me atacan muchas cuentas, sí. Algunas serán de aquí o no serán de aquí, o serán de otros, o serán
hombre,
de...
Hombre, pero que con dinero del club ataquen a los socios y exdirectivos...
No, es que no lo sé. No, no, sinceramente... Pero yo creo que las redes sociales conocemos todos cómo funcionan, ¿no? Esto del Barçagate es lamentable y ciertamente no debería haberse producido. Pero hay muchos otros casos en redes sociales con ataques que también... Porque yo los hashtags... Valverde out, Bartomeu out, Tusquets out, los he visto, bueno, y ahora mismo a mí. Entonces, eso también hay que investigarlo, ¿no? ¿O solo investigamos lo del Barça? Estamos no, pues, en lo de antes, ¿no? Estamos en la comparación.
O pues es usted que dice que hay que investigarlo. A ver, ¿investigarlo en qué sentido? Que ahora el que no entiende la pregunta soy yo.
Bueno, pues al final investigarlo simplemente para darlo a conocer como información periodística, ¿eh? No, si tiene que haber consecuencias penales o reprobables o injurias o calumnias, eso ya es otra cuestión, habrá que verlo caso por caso. Pero al final es lo de siempre, es lo que estoy defendiendo. Parece que aquello que suceda en el ámbito del FC Barcelona requiere el máximo celo y la máxima dedicación, creo, Tony, y otras no, cosas no, ya
pero,
no tanto.
No, pero Tony, creo que ahí el tiro es equivocado, porque lo que aquí de verdad se juzga es el sobreprecio. No se está entrando en la monitorización. Sí, sí. Aquí lo que se está juzgando es que se parcelan las facturas a 200.000 euros para evitar un filtro del club y, por tanto, se pueden ir pagando sin tener un control. Y luego, además, se está pagando 1 millón de euros anual por algo que incluso la auditoría de Pricewaterhouse te dice que, bueno, que en el peor de los casos podrían haber costado hasta 600.000. Pero que te dice un profesional del gremio que con 200.000 euros se pagaba eso, que por 1 millón se contrata una empresa que está en Uruguay.
Alfredo, que yo no sé nada de esto.
Ya, bueno, pero,
que
pero,
yo no estaba.
Pero que se habla de dinero, no pero, se habla pero, de redes
pero,
sociales.
Pero la entrevista es para hablar de...
No, es verdad. Eso lleva razón. En eso lleva usted razón.
No, porque si queréis me documento y contesto. No, pero si me estáis preguntando por cosas que yo desconozco.
Yo, Tony, te centraba porque realmente no es un tema de redes, es un tema de dinero. Pero bueno.
Lo que haya que... Las responsabilidades que haya que depurar, que se depuren.
Que Tony Freixa...
Pero a ver, déjeme terminar. No terminar. Quiero hablar con usted de su candidatura. Pero usted con
sí, porque además creo que esta entrevista se hace porque los otros dos candidatos se han negado a mantener un debate, ¿no?
No. Sí, lo del debate sí. Eso
había un debate a tres y los otros dos no han querido.
No han querido.
Vale, porque al final...
Usted sí que quería.
Vengo aquí a responder a preguntas que no me comprenden.
No, pero déjeme que matice, mientras dirija yo el programa, déjeme que matice esto. Lo que le quiero decir es que el que no quiso fue Jan Laporta. Entonces, como no quiso Jan Laporta, pues dije, bueno, pues hablo con Jan Laporta un día, hablo otro día con Tony Freixa, hoy, y mañana hablaré con Víctor Font.
Nuestro segundo turno de entrevistas con todos los candidatos.
Quiero así, claro. Que usted decía que sí que estaba dispuesto a hacer el debate, es cierto, y que Víctor Font también. Que usted dijo que estaba dispuesto a hacerlo incluso con Víctor Font, ¿no? Y Víctor Font reculó para atrás. No, y con Tony Freixa solo
no
ya
quiere,
no.
No quiere debatir conmigo, claro. Vale. Esto ya se entiende.
Bien, tienen miedo a Tony Freixa.
Lo dejo así, ¿vale? Que quede puesto blanco sobre negro, ¿no? Pero muy usted bien. Con Bartomeu tiene conserva la amistad.
Yo tengo buena relación con todos los compañeros de junta que he tenido. ¿Y
le extraña todo esto que está sucediendo, todo esto que ha sucedido?
Sí, claro que me extraña. Me extraña, no quiero decir con ello que yo le vaya a defender, ¿eh? Le defenderá a su abogado. Yo no conozco los hechos, pero desde luego no le deseo ningún mal. Y hoy mismo, desde un punto de vista humano y como socio del Barça, pues que el expresidente del Barça esté durmiendo en unos calabozos de una comisaría,
Evidentemente es triste,
me parece muy triste.
Y estamos además en una sociedad cainita, pero también muy harta. Muy harta y ya muy muy cansada y muy desencantada, y que cada día es un escándalo, que como cada día aparece un escándalo, pues ahora cuando aparece lo del fútbol, pues dice, pues no sé, es verdad que cada uno parece que tenemos una lupa en la mano y que estamos a ver a quién enganchamos, porque ya no nos fiamos unos de otros, ¿no? Y eso pues se hace una sociedad muy complicada de vivir en ella, ¿no? Ya sospechas de todos, no te extraña nada, ¿no? Bartomeu en la cárcel esta noche, ¿no?
Bueno, enseguida. En los calabozos de una comisaría.
Vale. Llámelo X. No es el
detenido. Está detenido.
Sí. No es el Hilton. situación. O sea,
no, está claro.
De todas maneras, lo tiene que estar pasando mal y tiene derecho a una presunción de inocencia, ¿no? Pero de momento ya está ahí y todos los comentarios ya lo están juzgando y lo están condenando. Sí que es verdad que hay cosas que llaman la atención, que es lo que decía Alfredo, ¿no? Que dice, joder, ¿cómo pueden pagar un millón de euros a una empresa que tiene una persona? Una empresa que tiene una persona solo para las redes sociales.
En Uruguay, cuando en Cataluña hay empresas aptas y muy competentes para ese tema.
Dejarme un minuto nada más, porque también nos están esperando Ernest Fall del diario Sport y otros, de una noche extraña, una noche incómoda, porque no sonroja. Sonroja nuestro fútbol, sonroja nuestro país, porque de nuevo otro presidente de nuestro fútbol duerme esta noche en un calabozo de una comisaría de Barcelona, José María Bartomeu. Lo estábamos hablando con Toni Freixa, que ha dado la circunstancia de que esta noche pasaba precisamente para hablarnos de su candidatura, ¿no? Y entonces parece de alguna manera que le estamos también de alguna forma incomodando a él también, porque le estamos haciendo cargar con una cruz que evidentemente no es la suya, y de verdad que le pido disculpas si esto no he sabido yo hacer bien la mezcla, ¿no? Pero para esas elecciones del próximo domingo solamente han tenido ustedes un debate, en radio no han aceptado ninguno, nada más que tendrán el de RAC 1. Yo entiendo que a los candidatos del Barça, dice, nos interesa solo la radio de Barcelona, porque los socios del Barcelona mayoritariamente están en Barcelona. Es una manera de verlo. A mí me parece que el Barça es mucho más global que todo eso, y sobre todo todas las peñas que tienen en toda España, y en toda España y en todo el mundo, ¿no? Ayer hicieron ustedes un debate en catalán que muchos de ellos no les entenderían, porque seguramente en muchos puntos de España no entienden bien el catalán. Y ya no digo en muchos lugares, a lo mejor de Argentina o de no sé cuántos países, ayer tendrían ustedes ese debate de las peñas. Pero no seré yo quien diga en qué idioma tienen ustedes que hablar para los socios, ¿no? Pero del debate de ayer, ¿qué conclusión sacó usted?
En primer lugar, que dispusimos de menos tiempo que los demás. Esto es una cuestión que ya nos hemos ocupado de gestionar para el resto, ¿no? Bueno, porque así se distribuyó el tiempo. En cualquier caso, lo pudimos aprovechar muy bien para explicar con claridad y de forma concisa cuáles son las propuestas que nosotros planteamos en una situación complicada para el club. Nos sentimos ganadores del debate en ese sentido, porque supimos llegar a los socios con nuestras ideas, y el resto de los candidatos pues sacarán también sus propias conclusiones. En cualquier caso, lo que yo quiero manifestar es que estamos satisfechos.
¿Por qué endureció usted la campaña con esa publicidad? Parece que en los debates alguien me está haciendo luz de gas, el mensaje para allá en la puerta. ¿Quiso de alguna manera imitar un poco la agresividad de la puerta con la célebre pancarta en casa del padre de Bertín, aquí en Madrid?
Sí. Es muy graciosa la pancarta.
Sí. Ganar de veros, ¿no? Pero era muy correcta.
Está bien. A mí
lo que pasa es que era como ponerlo en colgar una bandera en campo contrario, ¿no?
Sí, tuvo su gracia y fue muy celebrada.
¿Me hubiera gustado que se le hubiera ocurrido a alguno de su equipo?
No, bueno, me pareció gracioso, y en cuanto a lo nuestro, pues al final también trabajas con un equipo y plantean propuestas, y al final las campañas son tan rápidas y con decisiones tan inmediatas que tampoco reparas mucho, ¿no? Y bueno, pues me pareció gracioso también. Y en cualquier caso ha sido llamativo, con lo cual ha sido un éxito, porque esto se ha comentado, ¿no?
¿Pero por qué Laporta le insistía a usted ayer tanto, diciendo que está usted cociéndose en el rencor? Está usted, no tenga usted tanto rencor, le decía.
Bueno, habrá que preguntarle a él por qué me lo decía, porque yo no siento ningún rencor. Yo simplemente me estoy presentando a las elecciones para gestionar el club los próximos 6 años. Y cuando él se refiere siempre a que él ya lo hizo, ¿no? Él siempre habla del pasado, que él lo hizo, que él lo hizo, que él sabe de que él lo hizo, pues bueno, pues yo entonces le tengo que recordar lo que hizo. Entonces, él lo interpreta como rencor, pero no hay ninguno por mi parte.
Después del debate, salieron cada uno por su lado, se dieron la mano, hablaron algo, se saludaron, le preguntó usted esto: oye, ¿por qué, Jan, por qué me dices que tengo tanto rencor?
No llegamos a tener ninguna conversación, pero sí que nos saludamos con toda la cordialidad, claro que sí. Había una carpa a la salida del debate donde pudimos tomar algo. Nosotros estuvimos allí, mi equipo y yo, pues algunos minutos y nos pudimos despedir, me despedí, vamos, personalmente de los otros dos candidatos.
Sí, ¿fue una despedida fría, seca?
No, al contrario. Al final somos socios del Barça y nos conocemos y hemos compartido momentos.
¿La despedida con Laporta cómo fue?
Pues puedo decir que nos dimos un abrazo. O sea que,
¿sí?
Sí. Otra cosa es que cada uno...
¿Eso es fariseísmo?
No, en absoluto.
O cinismo puro y duro.
No, pensé que yo entré en el club en el año 2003 con Laporta.
De acuerdo.
Y estuve 2 años con él y he compartido con él muchos momentos y considero que en muchos aspectos fue una gran época la suya como presidente. Sí. Ciertamente lo fue y los barcelonistas lo celebramos. Y yo estuve ya no siendo miembro de su equipo en las finales de París, de Roma, disfrutando como un aficionado más y orgulloso de mi club. Otra cosa es que ahora, cuando nos presentamos a unas elecciones, pues habrá que decirle a los socios lo que cada uno ha hecho o el perfil de cada uno para que los socios puedan elegir bien, porque al final lo que está en juego es la gestión del club.
El más futbolero de todos, el que está más puesto en esto, es usted. Eso sí que lo he venido observando. Lo que no sé es si es a lo mejor el que tiene más resortes para solucionar los temas del Barça, o al que más apoyarían los poderes políticos, eso que usted no quiere nombrar.
No, es que yo apoyo de poderes políticos no quiero ninguno, ¿eh?
No, pues...
No. Yo tengo resortes porque, ¿sí?, planteo soluciones. Nosotros somos la única candidatura que presenta un director de fútbol como Lluís Carreras, que comparado con el resto de candidaturas la diferencia es abismal. Somos la única candidatura que hemos planteado una solución.
¿Por qué es mejor Lluís Carreras que Xavi?
No, es que Xavi no está. Cuidado. Cuidado.
Sí, está.
Yo no lo he oído a Xavi en esta campaña, ¿eh? A Lluís Carreras se le oye cada
Víctor
día.
Víctor Font ha dicho que llevaba a Xavi.
Ah, bueno, por decir, ¿esto va de lo que uno diga o de lo que uno lleve?
Bueno, pero Xavi podía haber dicho no, que yo no estoy con Víctor Font, tampoco ha dicho nada.
O sea, que cualquier nombre que uno diga, si el otro... Bueno, Xavi yo le vi, por cierto, leímos una nota suya diciendo que hasta 2022 estaba en Qatar. Yo lo he leído, yo supongo que usted también.
Sí. Pero dijo que en el momento, que lo que le gustaría era entrenar al Barça y que en cuanto pudiera se venía a entrenar al Barça.
En cualquier caso me refiero a que...
Y también le conozco a Xavi, no sé si también como usted, pero sé cómo es Xavi.
Sí, claro, yo también he hablado con él, y Luis Carreras y yo hemos hablado con él.
¿Y podría venir?
Nosotros hemos hablado con él.
Barça, Estoy seguro que Xavi podría venir con usted. De eso tampoco tengo ninguna duda.
Claro, por eso. Al final, a lo que me refiero es que nosotros planteamos una propuesta deportiva que la explica un profesional, y si comparamos con el resto de personas de los otros equipos que pueden plantear su propuesta, digo que hay mucha diferencia. Como también hay mucha diferencia en que nosotros estamos planteando una solución económica, que es ingresar 250 millones de euros en el club como consecuencia de un acuerdo con un inversor que entraría en el Barça Corporate, que es esa área de negocio con negocios alternativos, digamos, que no son los de la actividad ordinaria del club. De la misma manera que en el área social...
O sea, perdone, para que lo pillen bien los socios, y yo en esto le voy a ayudar. Usted dice que tendría un inversor que pondría 250 millones de euros ahora mismo en el Barça, ¿no?
El Barça tiene un fruto de su plan estratégico, algo que se llama el Barça Corporate. El Barça Corporate aglutina 4 áreas de negocio, que son el Barça Innovation Hub, el Barça Academy, que son las academias, las escuelas que hay en repartidas por el mundo, las tiendas que se venden, los productos que se venden en tiendas presenciales, en tiendas físicas y a través del e-commerce, y el Barça Studios, que son los contenidos audiovisuales. Contenidos audiovisuales se entiende al margen de los que comercializa el club a través de la Liga y de la UEFA, evidentemente, ¿eh? Pues bien, esos 4 líneas de negocio, hay un plan estratégico en el club para acometerlos con algún socio, con socio inversor o estratégico. Nosotros, como candidatura, hemos llegado a un acuerdo de intenciones con un grupo inversor, ya lo comunicamos en su día, y esa es una de las soluciones. O sea, ya, que al final,
y
a lo que me refiero es que
dice
damos
que pondría,
soluciones.
Que pondría 250.
250 millones de euros para contar con el 49% de ese Barça Corporate. Siempre el Barça tendría la mayoría.
Vale, pero bien, pero entonces dirían, vale, pues entonces ya en vez de los 700 que tienen que pagar ahora, nada más que tienen que pagar 500, porque, o sea, 450. ¿O estos 250 irían destinados a reforzar el equipo?
No, son ingresos, y los ingresos van a la partida correspondiente de la contabilidad, y los gastos hay que atenderlos y la deuda hay que atenderla. Pero no solo tenemos esta fórmula, tenemos también la posibilidad de reducir los gastos, como así hemos dicho, renegociando la masa salarial de los jugadores y también renegociando la deuda y reestructurándola. Son una serie de medidas que, en cualquier caso, lo que quiero manifestar y que quiero que quede constancia es que son soluciones. Pero nosotros damos soluciones deportivas y soluciones económicas. Y ya hemos dicho que en el mercado de la temporada de 21-22 el Barça va a poder traer, de hecho ya tenemos apalabrados a los jugadores y podremos acometer las negociaciones, dos jugadores diferenciales en posición de ataque y uno en línea defensiva.
O sea, tres cracks.
Tres jugadores que marcarán la diferencia, claro. Los que siempre ha tenido el Barça.
¿Alguno lo dirá antes de las elecciones del domingo?
Nosotros no decimos jugadores hasta que convoquemos a los medios de comunicación en el auditorio para la presentación del jugador. O sea, dar a conocer los jugadores
cuando sea presidente.
Es hacerle daño al club, porque estás encareciendo la operación, estás avisando a tus competidores.
Y nos promete que si no sale...
Pero también puede ser un poco farol, eso, Tony.
¿Perdón?
¿Nos promete que cuando, si no sale, nos enseña las cartas de que no era un farol?
Es que no es un farol. Como no fue un farol cuando publiqué un tuit diciendo que a lo mejor venía Pau Gasol, por ejemplo. O sea, yo cuando digo las cosas son...
Y le atacaron por...
¿Pero usted ha tenido que ver algo en lo de Pau Gasol?
No. Yo simplemente estoy contento de cuando el Barça... Ya,
pero bueno, eso es como cuando Gila dice alguien ha matado a alguien. Claro, a lo mejor viene Pau Gasol.
No, pero a lo que me refiero es que yo cuando hablo, y eso lo he puesto como ejemplo, uh-huh, cuando digo cosas es porque son verdad.
Pero tiene información.
Bueno, tengo información o tengo acceso al mundo del deporte y también tengo las relaciones necesarias para presidir el club.
Pero es consciente que desde que dijo que iba a traer esos cracks, pues la gente se ha animado un poco. Y bueno, claro. Frey se dice que a lo mejor puede trabajar, tal y que cual.
No, si tira del carrete... Yo no he dicho nombres, cuidado. Bueno, pues o sea, eso se me ha preguntado.
¿Era factible Haaland?
Podrían ser, claro que puede ser. Es que el Barça... ¿Repasamos los nombres de jugadores que ha traído el Barça a lo largo de su historia?
No, que no vamos a enrollar. Frey,
pues esos. O es que ahora el Barça está en una posición que no va a poder hacer eso.
Déjeme nunca que le haga alguna pregunta más. Si gana las elecciones Laporta, que parece que es lo que dicen las encuestas, ahora me dirá las suyas, pero si gana las elecciones Laporta...
¿Qué encuestas?
Las que he estado leyendo, pues no sé.
¿Hay encuestas? Pues yo no he visto ninguna.
Las anteriores, antes me parece que fue del Mundo Deportivo.
Ah, bueno, sí, había una encuesta en el Mundo Deportivo que yo salía el octavo, sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, bien, vale, pues si gana...
Él cree que va a ganar, ¿eh?
Bueno, estoy seguro, si no, no estaría aquí. Pero si gana Laporta en las elecciones y le llama y le dice, Tony, ¿por qué no volvemos como antes? ¿Usted entraría con Laporta en una junta directiva?
De entrada, si gana Laporta, será mi presidente. Eso por descontado. Como Bartomeu también ha sido mi presidente en las elecciones del 2015, en las que me presenté también.
No hará oposición.
Yo siempre estoy con el club. Y a partir de ahí estar con el club significa estar al servicio del club. Otra cosa es que ahora tengamos que definir aquí si va a ocurrir algo o no va a ocurrir, que tampoco depende de mí y es especular. Lo que digo es que yo siempre voy a respetar el resultado de las elecciones porque es el resultado de la voluntad de los socios y yo soy del Barça.
No va a ser como Trump.
No, seguro que no.
Pero...
Seguro que no. Y espero que tampoco nadie lo haga si quien las gana soy yo, ¿eh? Eso es va a la recíproca, ¿no?
No tendría por qué, ¿no? Pero, no. Y dígame otra cosa, ¿y si no gana usted las elecciones, volverá a presentarse? Porque dirá, más adelante al más, hay más.
No, no contemplo ahora mismo ese escenario, como es natural, porque estoy ilusionado y muy satisfecho del trabajo realizado y creo que tenemos muchas opciones de ganarlas. Y estamos en el año 2021 y ese escenario está en el 2026 y es imposible de contestar esa pregunta.
¿Quién le parece mejor presidente para el Barça si no lo es usted? ¿Fon o Laporta? ¿De quién está usted más cerca en su planteamiento?
Tendría que haberme dedicado a examinar las propuestas como socio y no como candidato. Yo ahora mismo he estado trabajando en mi candidatura y muy centrado. Y de lo que estoy convencido es de que lo que le conviene al club es nuestra propuesta.
¿Y cuál es la pregunta que quiere hacerle usted a los otros dos candidatos en estos debates que van a tener ahí en Cataluña ahora? La pregunta clave que no vamos a poder hacer en las emisoras nacionales, pero que van a hacer ahí en las emisoras de Cataluña, por lo menos para que se enteren los socios del Barça que pueda tener en Extremadura, en Andalucía, o en Valencia, o en Asturias, o en Galicia.
No hay ninguna pregunta en particular. Yo creo que
algo que digo, yo lo que me gustaría que me aclararan, que me explicaran, que me dijeran.
No, en el caso particularmente del señor Laporta, pues sí que hizo una cantidad de cosas en su mandato, muchas que perjudicaron muchísimo al club, y lo que sí que me gustaría preguntarle es si las repetiría.
Por ejemplo, una de ellas, ¿cuál es la que a usted le parece que le ha hecho más daño al club de Laporta?
No, son muchas, ¿no? De hecho, Laporta, hay que recordar que los socios le plantearon un voto de censura.
No, votaron
un
60%. Pero ¿cuál es la que usted considera
el error más gordo?
El error más gordo, eso
no,
es.
El a ver, es que tampoco los tengo todos en la cabeza.
No,
son muchos,
uno,
¿eh?
Pero si el gran que diga uno me vale.
Algo que como socio le dolió, dice, esto que ha hecho Laporta es...
Fichar dos jugadores que no jugaron un solo partido con la camiseta del Barça que costaron 30 millones de euros.
Kyrgyzstan y...
Por ejemplo, ¿no? O sea, tú fichas dos jugadores que ni se ponen la camiseta del Barça para jugar un partido.
Las comisiones
oficial
de los futbolistas le preocupan, ¿no? De los intermediarios.
Bueno, es que ahí está la gran corrupción del fútbol. Y no lo digo por los intermediarios, ¿eh? Lo digo por la responsabilidad de los dirigentes.
Yo sé, se compromete que
yo
no.
Está clarísimo.
Yo sí lo digo y me parece que efectivamente ahí en eso tiene usted razón. Me quedan solamente cuatro escasos minutos que quiero dedicar para escuchar al director del diario Mundo Deportivo, a Santi Noya y Ernest Fola en el diario Sport. Santi Noya, buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades porque cumples hoy casi, no sé, ¿cuántos años ya? 30 años al frente del Mundo Deportivo.
30 años de director, sí.
¿Qué es la duda qué es lo que le querrías preguntar a Toni Freixa?
Sí, yo quería preguntarle ¿por qué cree él que es posible el sorpaso?
Bueno, primero de todo, muchas felicidades, Santi, por esos 30 años, porque eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh? Es un éxito absoluto. Yo creo que el sorpaso se puede producir porque los socios así lo pueden mostrar con el resultado de las urnas. Se produce...
¿Qué argumentos? O sea, con la campaña hasta ahora ha habido un nivel de campaña, ¿no? Entonces quedan dos debates, el debate de mañana y el del viernes, apenas 5 días, 6 días, y unas elecciones un poco con un discurso roto por el por lo que todo lo que ha sucedido hoy. ¿Cuál es realmente el argumento o los argumentos que pueden llevar a los socios a decir, oye, vamos a dar eso al paso?
Pues probablemente que hemos sabido dirigirnos a la mayoría de los socios del Barça particularmente, que son los que... El Barça yo creo que es un club que donde hay una mentalidad bastante conservadora, una mentalidad que no quiere arriesgar, que quiere evitar épocas en las que el socio del Barça ha estado avergonzado de cómo se ha gestionado el club, y que seguramente había un espacio, ese espacio que inicialmente no parecía que estuviera demasiado ocupado, o quizás sí lo estaba ocupado, pero por varias opciones, y al final las firmas han dibujado tres candidatos, y en cuanto a ese espacio, que yo siempre entiendo que ha sido mayoritario en las elecciones, pues creo que claramente esos socios nos encuentran a nosotros, ¿no? Y por ahí puede ser que tengamos esa confianza que nos dé la victoria, teniendo en cuenta que el término sorpaso se plantea sobre la hipótesis de que había un favorito, que yo siempre lo he discutido, ¿eh? No me ha parecido que hubiera ese favorito, al margen de que desde determinados medios de comunicación se alimentara esa teoría.
Ernest Fall, Diario Sport, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Toni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ernest.
Mira, Toni, una pregunta muy sencilla. Hoy, como sabes perfectamente, han detenido al expresidente del Barça y el barcelonismo está todavía en estado de shock. Circulan muchas teorías, pero es lógico, hay una pregunta que está en el aire, que es ¿a quién beneficia esto, si es que beneficia a alguien? Te la hago a ti porque, bueno, hay gente que dice que tú eres el principal perjudicado porque siempre dices que no crees en los escenarios apocalípticos, no crees en el negativismo, y esto es un escenario claramente negativo, y eres bueno, de los tres, el más cercano, a pesar de tus diferencias, a la junta actual. Y también se dice que el más beneficiado es Laporta. ¿Estás de acuerdo en esta teoría que dice que tú eres el principal perjudicado de las detenciones de hoy y Laporta es el principal beneficiado?
Yo creo que esto es algo anormal que se ha producido hoy, y lo hemos comentado en la entrevista, justo en la semana de las elecciones, en una investigación judicial que tiene secreto de sumario y mediante unas diligencias policiales que han decidido detener cuando eso el juez no lo había ordenado. Y bueno, ha sido todo anormal y hace que uno piense que alguien ha perseguido este objetivo, y seguramente persiguen el objetivo que acabas de plantear. Sí, persiguen favorecer a alguien y perjudicar a otro, pero es que yo creo que nuevamente esas intenciones se equivocan en la mentalidad de los socios del Barça. Hoy los socios del Barça fundamentalmente lo que están es dolidos porque se ha querido atacar al club, que es el que sale perjudicado de esta situación, y eso lo que logra precisamente es una cohesión en torno al club y no tanto el hecho de tratar de alimentar ese escenario apocalíptico, que yo me rebelo contra él porque creo que no se produce en el Barça, no hay un escenario apocalíptico ni catastrófico. De hecho, pues hoy el Barça ha confirmado que ocupa la segunda posición en la Liga, pasado mañana va a poder disputar la semifinal de la Copa con la posibilidad de remontar la eliminatoria, y luego sí, claro, hay un escenario económico muy complicado derivado también de no solo de una mala gestión, sino también de una pandemia, pero eso no es catastrófico, eso no es apocalíptico. Lo que sí que se ha querido dibujar es esa apocalipsis, insisto, desde una actuación muy difícil de entender, y me he referido a lo largo de la entrevista, y me ha recordado la performance de hoy en el club, entrando los Mossos de Escuadra, la prensa pendiente, pues a cuando entraron en el domicilio del expresidente Rosell, que por cierto, ingresó en prisión preventiva para luego absolverlo en una sentencia firme. Y siempre estamos con lo mismo, ¿no? A veces es fuego amigo, a veces es fuego no tan amigo, pero siempre nos estamos tirando tiros a los pies, y a mí lo que me gusta es defender al club.
Señor Freixa, le agradezco mucho su presencia aquí esta noche. Me hubiera gustado que hubiera sido un debate donde pudiéramos haber escuchado a los otros dos candidatos, no ha podido ser así, pero pase lo que pase el domingo, yo le deseo que tenga mucha suerte y que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias por la invitación.
Buenas noches, siempre. Hasta mañana, Alfredo.
Que a las 9 de la mañana están citados en la Ciudad de la Justicia Josep María Bartomeu y Marc Ferrer para prestarles declaración.
No faltarán porque le llevarán, supongo.
No, van directos desde ahí.
Por eso digo. Hasta mañana. Me está esperando el doctor José Luis Calleja porque estamos viendo las gradas vacías y queremos saber si falta mucho para que puedan volver a llenarse.
El transistor.